Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles, Día de Reyes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La verdad es que la noche está siendo intensa. Nadie podía pensar que lo que está ocurriendo en la capital del mundo, Washington, fuera a ocurrir, y de esta manera, pero tal cual. Te lo venimos contando durante toda esta linterna. Seguidores de Donald Trump, a miles, han accedido, han arrasado al interior del Capitolio, poco después de que el todavía presidente dijera que no acepta su derrota. Situación, minuto y resultado de esta imagen tercermundista. Washington, Juan Fierro, buenas noches de nuevo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues la Guardia Nacional ha sido activada, así como otras fuerzas federales, y serán desplegadas en el Capitolio para terminar con las protestas que interrumpían la sesión del Congreso que debía certificar los resultados del colegio electoral, certificar la victoria del candidato demócrata de Joe Biden. La policía ha confirmado que una persona, una mujer, ha resultado herida por un disparo y que su estado es crítico. No se conocen hasta el momento las circunstancias de este suceso. Este era el momento en el que podemos escuchar ese disparo. Ese era el momento en el que podíamos escuchar ese disparo en el interior del Capitolio. Como digo, una mujer ha resultado herida, su estado es crítico y no se conocen más circunstancias sobre el suceso. También sabemos que varios policías han resultado también heridos, aunque no disponemos de la información ahora mismo de cuál es su estado. El edificio del Senado ha sido desalojado por los manifestantes pro-Trump, pero todavía hay manifestantes en la Cámara de Representantes y sobre todo en el exterior, en las escalinatas y rodeando al edificio. Además de la Guardia Nacional, hace una media hora llegaban también hasta el Capitolio efectivos policiales desde el estado vecino de Maryland, y está previsto también la llegada de más efectivos policiales también desde el otro estado vecino, desde Virginia. Hasta el momento ninguna noticia de que el presidente Trump tenga previsto dirigirse a la nación. Trump sigue en la Casa Blanca. Hasta el momento tan solo dos tweets diciendo que pide a los manifestantes que actúen pacíficamente. La toma del Congreso en Washington, tenemos que recordar, Ángel, que llegaba tras una concentración de unos 30.000 seguidores del presidente Trump en el Mall de Washington, muy cerca del Capitolio, y donde el presidente le pedía a los manifestantes, a sus seguidores, que se dirigieran hasta el Capitolio. Y desde luego los manifestantes le han hecho caso al presidente Trump y seguimos viviendo esta situación que uno pensaba que nunca iba a vivir en este país, en los Estados Unidos. El Congreso de los Estados Unidos asaltado por un grupo, importante grupo de manifestantes favorables al presidente Trump.
La verdad es que, como me escribía mi amigo Ernesto hace un rato, ¿cómo está el mundo? Estamos viendo y viviendo cosas absolutamente inimaginables. Juan, ni que decir tiene que mantenemos la línea abierta, tío.
Línea abierta, muy bien.
Gracias, amigo. Mientras tanto, te resumo otras noticias del día que pasan por la luz verde en Europa a la vacuna de Moderna. Ya son dos. La Comisión ha dado luz verde a su comercialización después de que recibiera el aval de la Agencia Europea del Medicamento. José Luis, consejero, buenas noches.
Buenas noches. Ya hay dos vacunas disponibles en Europa para luchar contra el coronavirus. En total, 460 millones de dosis con las que se podría inmunizar a toda la población europea. La Agencia del Medicamento ha aprobado la vacuna de Moderna, que tiene una eficacia del 95% frente al virus y que ha superado todos los controles de calidad y seguridad. Un punto a favor es que no necesita conservarse a 80 grados bajo cero como ocurre con la vacuna de Pfizer, algo que, según los expertos, podría mejorar la distribución por Europa. Se espera que en los próximos días se empiece a llegar a los diferentes países 160 millones de esta vacuna para luchar contra el virus.
En esta segunda vacuna, el virus sigue descontrolado por buena parte de Europa. Aquí en España hoy no se han actualizado los datos a nivel nacional porque es fiesta Es impresionante, como si el virus librara, ¿eh? Bueno, las cifras aportadas por las comunidades autónomas siguen reflejando una subida de la curva. Con este panorama arrecian las críticas a Salvador Illa por compaginar el ministerio con la candidatura del PSC a las elecciones catalanas. Comicios que en Moncloa creen que no se verán afectados por la evolución de la pandemia. A saber. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La velocidad de contagios, el caos en la vacunación y la llegada de una tercera ola complican el calendario de Pedro Sánchez para la salida de Salvador Illa del gobierno. Desde la Moncloa, sin embargo, evitan situarse en un escenario de retraso de las elecciones y gustan difundir que el ministro está comprometido al 100% con la cartera de sanidad, descontando aguantar la presión que va en aumento llegando hasta desde el ala morada del gobierno. Llamativo, convertirse en el centro de las críticas en medio de la pandemia fue el fallido alegato de Illa para tratar de eludir el encargo personal del presidente. Con esos antecedentes y a la espera de asegurarse que la cita con las urnas sea en efecto el 14 de febrero, Sánchez ha impuesto el silencio total sobre sus tiempos, aun cuando ha comenzado a descontarse, en medio de dudas de su entorno ante el temor al desgaste, que Illa cederá el testigo antes del inicio oficial de la campaña.
Y este miércoles se ha celebrado la tradicional Pascua Militar en el Palacio Real, un acto marcado por las restricciones del coronavirus, en el que el rey ha subrayado el compromiso institucional de todos con la Constitución.
La Constitución es el camino libre y democráticamente decidido por el pueblo español. Todos estamos incondicionalmente comprometidos con ella, porque es el origen de la legitimidad de todos los poderes y de todas las instituciones del Estado.
Enseguida hablamos de todo esto y más, vaya nochecita, con Carmelo Encinas y con Maite Alcaraz.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Sin duda es la noticia de la noche, como decía Juan Fierro, es inimaginable en la capital del principal país del mundo, pero así han irrumpido los seguidores de Donald Trump en el Capitolio mientras el Congreso se disponía a ratificar la victoria de Joe Biden. La sesión se ha suspendido, los manifestantes han llegado hasta el Capitolio tras asistir a un mitin, a una arenga de Donald Trump de hora y media, ojo, frente a la Casa Blanca, en la que ha dicho que nunca reconocerá su derrota.
No queremos que nuestra victoria electoral sea robada por los radicales demócratas de izquierda, que es lo que están haciendo, y robada por las noticias falsas de los medios. Es lo que han hecho y es lo que van a hacer. Nunca nos vamos a rendir, nunca cederemos, no sucederá, no se concede cuando hay un robo.
Santo Dios bendito. Carmelo Encina, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
No sé, macho, no tengo palabras.
Yo estoy atónito. Nunca imaginé que vería lo que estamos viendo, las imágenes que estamos viendo en el sacrosanto Capitolio, que es el Santa Santorum de la democracia norteamericana. Y ahí lo tenemos. Biden ha arengado a sus partidarios, los ha mandado allí, los ha mandado él allí, y lo que han y cómo han procedido a mi forma de entender es lo más parecido a un intento de golpe de Estado. O sea, esto es lo que ha ocurrido hoy. La sesión, es verdad que es una sesión ceremonial la que hoy se iba a celebrar, pero es una sesión que hay que hacer,
sí, pero
para validar
totalmente
efectivamente.
Pero el problema, Carmelo, es que esta es la ceremonial que va a pasar el día 21-22 cuando Joe Biden tome posesión.
Claro. ¿Te acuerdas que yo le pregunté un día a David Alandete, si, en una conversación que tuvimos en este mismo programa, si él creía que habría que sacar a Donald Trump,
sí,
de
Fortes,
la Casa Blanca, como a un borracho de una discoteca? Porque es que esto es lo que me temo que va a tener que ocurrir. Yo creo
qué
que
locura,
se va a trincherar.
Maite. Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel y Carmelo. Sí,
¿qué tal,
estoy
Maite?
Completamente de acuerdo con vosotros. Estoy viendo las imágenes en directo y son absolutamente inimaginables, ¿no? Que además, efectivamente, esto se produzca porque quien lo ha alentado, quien lo ha gestado es precisamente el propio presidente hasta el momento de Estados Unidos, ya saliente, pero el presidente de Estados Unidos. Eso es lo que le dota de mayor gravedad a lo que está ocurriendo, con una irresponsabilidad, yo creo, absolutamente colosal. Es el fruto, efectivamente, de esa estrategia incendiaria que lleva varios meses desde que se produjeron las elecciones practicando, ¿no? Llamando a la gente a rebelarse por lo que él considera un fraude que no ha podido demostrar, y lo ha intentado, hasta 60 recursos se le han tumbado en los tribunales, con lo cual me parece, pues sí, propiamente un golpe de Estado, pero institucional, porque lo hace el propio presidente y de ahí la gravedad.
Pero es un acto delictivo.
Carmelo, permíteme, ahora seguimos comentando, pero le hemos asaltado, tus deseos son órdenes. David Alandete, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, ¿cómo estás, gracias, David? Feliz gracias, año, amigo.
Gracias por el atraco. Ayer cuando te despedí a la tertulia, David, decíamos, bueno, mañana hablamos. Es una manera de decir, chao, David. Joder, pero yo no me podía imaginar una cosa así. Tú que estás allí directamente en Washington, David, ¿cómo lo estás viviendo?
Bueno, pues fíjate, yo estaba en el discurso que ha dado Donald Trump, estábamos allí justo en la parte trasera de la Casa Blanca, enfrente del monumento a Washington, y en un momento a mí me ha sonado algo extraño, ¿no? Porque él, tú muy bien has dicho, ha hablado durante hora y media, típico en él, pero dice, y ahora vámonos al Capitolio. Pensábamos que él iba a marchar al Capitolio, pero había como, venga, invitando a la gente a ir a rodear al Capitolio. Entonces eso ya nos hemos quedado, algunos periodistas que habíamos allí, con la mosca detrás de la oreja, y en cuanto hemos visto las primeras imágenes, yo mi primera reacción he de admitir que estaba pensando que los iban a evacuar pronto, porque el Capitolio, bueno, yo he entrado al Capitolio muchas veces, tienes que pasar por unas medidas de seguridad que, vamos, por ahí no pasa ni un pelo, tienes que pasar pues por escáneres, claro, y todo lo demás. Lo que pasa es que estas personas se han encaramado a las escaleras, que normalmente están acordonadas, y han entrado por las ventanas. Y desde
rompiéndolas, entonces, pues, rompiendo los cristales.
Sí, rompiéndolas. En un momento, para mí, el de momento de pánico máximo, un tipo enmascarado se ha subido a la silla en la que estaba hacía unos momentos Mike Pence, el vicepresidente, y ha empezado a gritar que Trump ha ganado. Y cabe decir que hacía unos momentos Pence acababa de anunciar que él no se doblegaba ante Trump y se negaba a aceptar esas presiones de Trump de invalidar el resultado. Claro, he de decir que también había dado un discurso bastante, bastante importante el líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, denunciando a Trump, ¿no?
No, te iba a preguntar, ¿alguien podía imaginarse que este hombre estaba, en fin, no sé cómo decirlo, tan enloquecido de poder, de soberbia y de sí mismo? O sea, todo le hemos puesto a caldo muchas veces, es como es, casi una caricatura. ¿Pero hasta este nivel de tercermundismo, David?
Bueno, lo cierto es que él está manejando algo que yo creo que no domina. Porque ahora tú ves sus mensajes en Twitter y los de su hija y los de su hijo. Y todos son de, bueno, respetada la policía. Estamos hablando del candidato de la ley y el orden. El candidato de la defensa de la policía frente a los de Black Lives Matter. Las vidas negras importan, ¿no? O sea, él es el candidato que debería estar protegiendo a la policía y no ha sido así. Y yo creo que ha puesto en marcha, ha despertado un monstruo que le va a ser muy difícil de controlar, porque esta gente, muchos llevan, os habréis fijado en las fotos, miradlas en las redes sociales, la Q, ¿no? Que es la teoría de la conspiración esta, que es una locura, que dice que los demócratas son todos pederastas, que Hillary Clinton era una pederasta y que están intentando tomar el control de la nación, y esto es gente muy enloquecida, pero muy, muy enloquecida.
En fin, gracias por la asistencia, Landete. Cuídate, no.
Sí, estamos en toque de queda hoy aquí. Estamos en una situación, pero no es el primero del año. Bueno, no es el primero de los pasados 12 meses, porque ya vivimos.
Que le haga una pregunta.
Claro, cómo no.
A David. No, simplemente, yo no manejo cómo funciona el sistema judicial norteamericano, pero quien ha arengado a los manifestantes a tomar el Capitolio, a ir al Capitolio, ha sido Donald Trump.
Sí, pero esto, es muy difícil. Esto, aquí la libertad de expresión.
¿Esto va a tener alguna...? Porque a mí no. Me parece que esto es un delito. Lo que ha ocurrido hoy es un delito. O sea, arengas a una masa y la mandas al Capitolio. Evidentemente él no les ha dicho que tomen el Capitolio. Pero,
claro.
Pero tú tienes que tener... Vamos, yo creo que esto ocurre con un líder... un líder negro o con un líder religioso o con un líder de no sé qué, y ese tipo lo meten en la cárcel. ¿Qué va a pasar? Sí, porque sí, el propio Mike Pence, el vicepresidente, al que Trump ha intentado forzar para que se saltara la ley, y ha dicho, no, a la cárcel no voy yo, porque hubiera tenido problemas legales, yo creo, no sé, por eso te lo quería consultar, sí, a ti.
No, el sistema legal americano protege tanto la libertad de expresión que es muy difícil que se pueda demostrar la incitación. Es decir, es muy difícil. Entonces, yo creo que ahí Trump está blindado, ¿no? Y efectivamente, tú lo has dicho muy bien, Carmelo, él quería que los demás cometieran el delito por él y no lo ha conseguido. He de decir que aquí el Partido Republicano está en una situación muy difícil. El Partido Republicano ayer perdió la mayoría en el Senado, probablemente, y el Partido Republicano es la principal víctima de Trump en este momento. No estamos diciendo que sean los demócratas o otros, sino son los conservadores. Trump se está cargando el movimiento conservador de Estados Unidos, que es mucho decir, mucho decir.
Pero no lo dicen públicamente, ¿verdad, David?
Casi sí, lo ha dicho hoy Mitch McConnell. Hoy Mitch McConnell, antes de que la turba entrara en el Capitolio, ha dado un discurso que recomiendo escuchar a todo el mundo, que es un discurso muy digno, en el que este senador de Kentucky ha dicho que Trump está llevando a la democracia a una espiral de muerte. Imaginaos, ¿eh?
Qué locura. Mira, yo en días como este me acuerdo, y mira que le traté y le conocí, en fin.
De McCain, ¿a que sí?
A John McCain, sí, señor. Sí, está hablando de John McCain, candidato.
Conocido tuyo.
Candidato que perdió, con el que yo he tenido la suerte de coincidir en el Foro Ambrosetti, en el Lago de Como durante muchos años. ¿Qué categoría de líder conservador, republicano, líder mundial?
Ángel, ¿qué estaría diciendo hoy? Eso lo hace Mitt Romney hoy. Hoy ese papel lo ha asumido Mitt Romney, también candidato en 2012, que está siendo muy valiente. Está defendiendo los principios conservadores ante esta toma de poder completamente tercermundista. Es terrible.
Sí. Lo dicho, Alandete, gracias, amigo, por la asistencia.
Igualmente, gracias.
Adiós.
Un abrazo, amigo.
Adiós. Pues yo no sé, no hay calificativos. Claro, quien con niños se acuesta es un mono con una caja de bombas en el principal país del mundo. Me decía, mira, estaba chateando hace un ratito con Ernesto Sáez Buruaga, el profesor y compañero, y me decía, ¿cómo está el mundo? Claro, pero en Estados Unidos, esto pasa en Ucrania, que Dios me perdone por los ucranianos, pasa en Tanzania, pasaba en cualquier país de estos subasiáticos y dices, joder, esto
sí, eso es una república bananera.
En Washington, santo Dios. Maite.
Es que es verdad, es que esas imágenes parecían de efectivamente de una república bananera. De
la Asamblea
país.
De Caracas.
Claro, exactamente. A mí me lo ha recordado hoy. Nunca podíamos pensar que la primera democracia del mundo se llegara a esos extremos, ¿no? Y como bien decía David, estamos hablando del propio presidente y ese presidente que además ha hecho bandera de la ley del orden, ¿no? Y que ha hecho una política siempre contra cualquier tipo de manifestación, de concentración que fuera contra lo que él considera pues la América fuerte y legal, ¿no? Y es llamativo, además, efectivamente, que juegue a ser el que incendia, el que con esa estrategia incendia a los demás, echa un paso atrás. Hoy, efectivamente, ahora ya toda su familia, incluido él, estaba diciendo que no se fuera tan lejos, que no se trataba de eso, pero esto no ocurre porque se hayan levantado 2.000 norteamericanos hayan decidido asaltar el Capitolio. Los periodistas, los compañeros, no había más que leerlos hoy, decían que te acercabas a los republicanos y creen como si fuera, idolatran a Trump, o sea, como si fuera efectivamente un ídolo.
A los republicanos que le idolatran, ¿eh?
Que le
idolatran. Sí, bueno, que son los que le han, son los que le han votado. Bueno, pero claro, son los que le han votado. Y precisamente a esos los ha engañado, los ha dicho que ha sido un fraude, que porque él se veía muy arropado por esa gente que va a los mítines. Era muy curioso el argumento de hace unas horas que él mantenía en la concentración. Decía, es que esto ha sido un fraude en Estados Unidos porque yo he visto toda la gente que ha venido a verme, la gente que me acompaña a los mítines. Es imposible que hayamos perdido. O sea, fijaos el nivel del argumento del presidente de Estados Unidos.
A mí, compañeros, hay algunas dudas que entiendo que se me irán resolviendo según avancen las horas, de lo que ha ocurrido hoy allí en el Capitolio.
¿En qué sentido?
Pues mira, yo no puedo entender qué fuerza policial de protección tenía, como yo te decía antes, el Santa Santorum de la democracia norteamericana.
Sí, pero mira, lo comentaba Juan Fierro hace un ratito, Carmelo, una de las veces que mejor llevamos toda la noche enchufados, y decía, claro, que había una fuerza antidisturbios, que estaba la propia seguridad interior tal, pero claro, ha sido tal la avalancha, ha sido tal la violencia, que claro, la propia policía no podía imaginar que tenía que sacar las pistolas para... Es que han tenido que evacuar al vicepresidente de Donald Trump, a Mike Pence.
Pero vamos a ver, los manifestantes que había hoy en Washington estaban en otra zona, eran muchos, son miles, no son cientos de miles. Las imágenes no mostraban a cientos de miles, se ven miles, miles. Y los mandan al Capitolio. ¿Y cómo es posible que no hay una en Washington, la capital de los Estados Unidos de América, la nación más poderosa del planeta, cómo es posible que no haya una fuerza policial capaz de proteger el Capitolio? A mí me resulta sorprendente. Y que lo único que... Bueno, que hayan terminado a tiros, porque han...
Y lo que no sabemos todavía, ¿eh?
Aquí hay una señora, una señora que tiene toda la pinta de que se va a morir.
No, ojo, que ahí es media tarde, Carmelo. Cuando caiga la noche...
Sí, pero ya, ha entrado la Guardia Nacional.
Ya, y espérate a qué pasa en Kentucky, en Wisconsin, en Luisiana. Cuidadito, que Estados Unidos es infinitamente grande y hay zumbos por todas partes,
Hay incluso alguna noticia que habla de que el Departamento de Defensa se negó a adoptar las medidas que les pidieron las autoridades de que entrara el ejército a proteger. Sí. O sea, que ahí, efectivamente, como bien
ahí
dice Carmelo,
hay
zonas de duda.
Hay que enterarse qué ha pasado. Mira, y quién ha dado las órdenes y quién...
O las no órdenes.
O quién no las ha dado, eso es.
Exacto. Claro, ¿sabes cuál qué es órdenes problema? Han faltado y quiénes han faltado por dar órdenes para que esto
¿sabes cuál es
ocurriera?
El problema? Que esto se está llevando a cabo y lo está promoviendo el mismísimo presidente en ejercicio, es un outsider o uno que ya está jubilado. No. Donald Trump es el presidente de Estados Unidos hasta el próximo día 22 de enero. Entonces, claro, cuando Donald Trump arenga las masas y quien tiene que poner los policías o los soldados es su ministro del Interior o de Defensa, como se llamen allí, claro, dice, vamos a ver, pero aquí ¿quién está mandando? Es que es una locura de tal categoría.
Y luego la manipulación, Ángela, a la gente, ¿no? Cuando llevas
meses... A la gente que está encantada de dejarse manipular, porque hay que ver la pinta de los que estaban entrando,
claro,
¿eh?
Una pinta de tarados.
Había alguno vestido de David Crockett. No, pero es que el electorado, cuidado, que le ha votado casi la mitad de Estados Unidos, ¿eh? Yo creo que la mitad sean capaces de esto.
Bueno, pero estos que han... Claro, pero estos son precisamente a los que él puede manipular y los que pueden llegar a esos extremos. Efectivamente, gente absolutamente normal que puede estar equivocada o no, pero que vota a Trump porque considera que las políticas que defiende son las suyas, estupendo, pero estamos hablando efectivamente de personas, pues eso, con la cabeza no precisamente organizada y que son capaces de hacer lo que Trump les ha pedido, y es que asaltara nada menos que el legislativo norteamericano, nada más y nada menos.
Y con comportamientos claramente fascistas.
Perdóname,
esto sí que es un
Carmelo,
comportamiento fascista.
Carmelo, perdóname, escucha.
Eso era el mensaje de Trump. No ha durado ni tres minutos el mensaje del presidente Trump.
Ha dicho poco más o menos, Juan, que vuélvanse a casa en paz.
En paz, sí, pero ha vuelto a hablar del fraude electoral. No podía dejarlo pasar. Decía que comprendía el enfado de los manifestantes porque esto ha sido un fraude electoral, pero tenemos que tener paz. Somos el partido de ley y orden, necesitamos ley y orden, y por dos veces le ha pedido a los manifestantes que se vayan a casa en paz.
Ahora, es no un... te...
Sí, pero digo, además perdona. Es un mensaje que si te descuidas lo han grabado con un teléfono en los jardines de la Casa Blanca. Esto no era un mensaje presidencial. O sea, esto no tiene la circunstancia que debería tener un mensaje del presidente de los Estados Unidos cuando se acaba de tomar el Congreso de los Estados Unidos. Esto debería tener algo más de empaque. Esto ha sido como si yo grabo un vídeo ahora y os lo mando.
Claro.
Antes había hablado el candidato Joe Biden, el presidente electo Joe Biden, que decía que esto era un ataque, el ataque más grave que había sufrido la democracia de los Estados Unidos. Decía, nuestra democracia está bajo un ataque sin precedentes. Es un asalto a los representantes del pueblo y a la policía que tiene el deber de protegerlos. Es un ataque al Estado de Derecho como pocas veces se ha visto. Decía también el presidente electo Joe Biden que las palabras de un presidente tienen consecuencias, y decía, le pido a Trump que cumpla con su deber y defienda la Constitución. No son protestas, estamos hablando de insurrección, decía Biden. La democracia es frágil y necesita líderes que persigan el bien común y no sus propios intereses. Este era el mensaje que apenas 5 minutos, 10 minutos antes de esta brevísima intervención del presidente Donald Trump hacía el presidente electo Joe Biden. Trump, que como acabamos de escuchar casi de refilón, le pedía a los manifestantes que se marcharan a su casa, que teníamos que tener paz, decía Trump, somos el partido de ley y orden, pero recordaba una vez más el fraude electoral y de alguna manera justificaba el enfado de los manifestantes que han tomado el Congreso.
Santo Dios.
¿Le puedo hacer una pregunta a Juan Fierro?
Claro, pues vamos.
¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
Si él se deja...
Sí, vamos.
¿Cómo estás? No, simplemente te voy a pedir un pronóstico, que sé que no es fácil, pero ¿qué cabe imaginar? Faltan... 15 días, ¿no? Estamos a 6, 14 20, días exactamente 20, 21, 22, para la salida de Donald Trump de la Casa Blanca. ¿Cómo crees que se va a producir? ¿Crees no que se sé. Puede llegar al ridículo de atrincherarse?
No descartes nada. O sea, yo creo que con Ángel lo he comentado varias veces, no me atrevo a hacer ninguna previsión de lo que puede pasar en la presidencia de Trump. No sé cuál puede ser el recorrido de aquí al día 20, a las 12 del mediodía del día 20, cuando tiene que tomar posesión el nuevo presidente de los Estados Unidos. Cualquier cosa puede pasar. Si me preguntas ayer, te diría, bueno, es imposible que tomen el Congreso, que estemos viviendo una situación como la que estamos viviendo ahora. Es decir, no sé lo que puede pasar. O sea, mi capacidad de sorpresa está totalmente sobrepasada, absolutamente superada. Es decir, ahora estoy viendo fotos en las redes sociales de la gente haciéndose, de los manifestantes que han entrado en los despachos de los congresistas y de los senadores y se han sentado, han puesto los pies encima de la mesa, se han hecho los selfies, están distribuyéndolo por todas las redes sociales todavía. Ahora mismo estoy viendo imágenes de la rotonda del Capitolio. Todavía hay manifestantes en la rotonda. La Guardia Nacional todavía no ha llegado. Es decir, la Guardia Nacional depende de Trump, que es el que tiene el poder, porque Washington
es
la zorra guardando el gallinero.
Claro, es federal. Es decir, la alcaldesa, que es la máxima autoridad, tiene poder sobre las fuerzas policiales de la ciudad. El Capitolio tiene su propia policía. El Congreso tiene su propia policía, que fue la que fue absolutamente desbordada al principio. Pero quien manda a la Guardia Nacional que venga a Washington es Trump. Y hasta la Guardia Nacional todavía no ha llegado al Capitolio. Cuando estábamos en verano en las manifestaciones de Black Lives Matter, la Guardia Nacional estaba desde el principio. Y la Guardia Nacional, os lo digo por experiencia, mete mucho miedo. Mete mucho miedo porque va con unos escudos inmensos y con unas porras inmensas. Las golpean contra el suelo y las golpean contra los escudos y empiezan a avanzar. Y ahí no se para nadie, o sea, eso mete mucho miedo. Y ahí no había nada, había una fila de policías con bicicleta intentando parar a los manifestantes, que se los han llevado por delante a los policías, a las bicicletas, a las vallas, se lo han llevado absolutamente todo por delante. Han roto ventanas, han entrado en el Capitolio. Estamos viendo ahora las consecuencias, esas fotos de la gente en los despachos de los congresistas haciéndose los selfies. Y bueno, para mí la más brutal de las fotos, que la comentábamos antes, Ángel, es esa foto de los tres policías desenfundando sus armas, sí. Los tres policías de paisano apuntando hacia la puerta esperando que por esa puerta entraran los manifestantes. Eso es absolutamente brutal.
En fin, Juan Fierro, que lo estás haciendo estupendamente. El año 2020 te lo has currado, pero este tiene una pinta, sí. No te digo nada.
Lo has estrenado bien, Juan.
Pero vamos, por eso me decíais, ¿qué va a pasar ahora? Es que si al final del año 2020, digo, no creo que podamos superar el año 2020, pero bueno, lo vamos. Bueno, y a todo esto, una noticia de última hora, que es que mientras pasaba todo esto, se ha confirmado que los demócratas han ganado el segundo escaño en el Senado, con lo cual...
Que es una notición, ¿eh?
Controlan el Senado, controlan el Senado
y...
la Cámara de Representantes y la Casa Blanca. Las tres cosas ha perdido Trump en estas elecciones. Y que estamos en pandemia, que ayer murieron en este país 3.775 personas. Y que todo el mundo en esta manifestación iba sin mascarilla. Y que estamos viendo una situación totalmente atroz en los hospitales en este país. En Los Ángeles ya le dicen a la gente de las ambulancias que si el enfermo está muy grave, que no lo lleven al hospital porque no hay manera de sacarlo adelante. O sea, en estas estamos.
Madre mía.
Qué largo se nos van a hacer los 14 días hasta el día 20.
Eso sí que te lo puedo asegurar.
Déjate después.
Qué largo se van a hacer, Juan.
Juan, hablamos en media horita.
Perfecto, hasta ahora.
Gracias, chao, chao. Carmelo, Maite, dejadme 2 minutos, ahora volvemos.
Venga. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro viven el Día de Reyes contigo.
Este año el Día de Reyes va a ser distinto, pero va a ser uno de los mejores. ¿Sabes por qué? Porque vamos a estar más unidos en nuestros deseos. Y es que todos juntos vamos a pedir lo mismo a Melchor, Gaspar y Baltasar. Toneladas de salud para todos. ¡Feliz Día de Reyes!
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las rebajas de Conforama son el mejor momento para renovar toda tu casa. Hasta un 70% de descuento en sofás, muebles, colchones, electro y decoración. No te lo pierdas, solo en Conforama.
Líbano es un mensaje para el mundo. Son palabras de San Juan Pablo II en su último viaje a este país en 1997. Un mensaje de acogida, de fe, de convivencia, pero también de emergencia. La que están padeciendo ahora especialmente los cristianos tras la explosión del pasado agosto en el puerto de Beirut. Lo han perdido todo y nos necesitan. Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, tú puedes ayudarles. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en resistelíbano.es. Resiste Líbano. Juntos levantaremos tu iglesia.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh? ¿Cómo le ha ganado la España?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división, pero...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, joder, qué nochecita, ¿eh? Carmelo Paite, no lo queríamos perder. Pero bueno, decía Juan Fierro, no, yo pensaba que el 2020 no iba a haber nada más. Me decía Buruaga hace un rato por WhatsApp, joder, ¿cómo está el mundo, eh?
Sí, pues es sí. Si os dais cuenta, claro, es que estamos viviendo unas situaciones, una degradación, yo creo, de los sistemas políticos, de los líderes. Hemos convertido muchas veces a antisistemas en nuestros propios líderes políticos, ¿no? Personas que practican el populismo, como hace el señor Trump, y que lo que hace es, pues eso, incendiar, encender la mecha, que es muy peligroso, para que los ciudadanos consigan lo que él no ha conseguido en las urnas, ¿no? Y es peligrosísimo porque al final están gestionando nuestras cosas aquellos que no respetan y no creen en la democracia. A mí me parece gravísimo lo que está pasando, el populismo, cómo se está haciendo fuerte en muchos países, no solamente en Estados Unidos, pero claro, lo que hemos vivido hoy es absolutamente el culmen, ¿no?, de lo que podría ocurrir en la primera democracia del mundo, que su propio presidente se convierta en un antisistema que quiera revertir lo que no ha conseguido en las urnas. Muy grave.
Permitidme, Maite, os acabo de mandar, ya me has contestado, Carmelo, una foto de France Press, de unos cuantos tíos metidos en el Capitolio. Voy a intentar describir la foto. Te la he mandado también a ti, Maite.
Sí, la veo.
Son, de todos los que hay, nada más uno lleva una mascarilla de estas quirúrgicas. Los demás van a pelo y con la barba. Uno es una especie de canijo con una bandera roja Trump es mi presidente. El de en medio, que es el jefe, va con el torso descubierto, lleno de tatuajes, con una especie de gorro de piel tipo Sitting Bull, te lo juro, sí. Con la bandera de Estados Unidos en la cara, otra en la mano y con un altavoz. Tal cual, ¿eh?
¿Qué
y detrás, pintas? Y detrás una panda de macarras de quinta. Bueno, y el que está con las manos como rezando con las barbas, que sale de un concierto country, este es el nivel de los que han entrado hoy en el Capitolio. Sí, sí,
parecen,
¿eh?
Parecen sacados de la Galería de los Horrores.
No he exagerado nada.
No, sí. No has exagerado nada. Y además te da una idea de la tropa, del nivel que tiene la tropa, sí, sí. Esta que moviliza a Trump y que moviliza el populismo. Es verdad que le han votado 71 millones de personas o de ciudadanos y que los 71 millones no son así. Pero sí que hay entre esos 71 millones uno o dos millones que están tarados.
¿Qué son estos?
Que son estos.
Pues con que tenga esos...
Y con dos millones de tarados, claro, hace mucho daño. Entonces, evidentemente, si les das pábulo a esos dos millones de tarados, que eso es lo que ha ocurrido aquí, es la desgracia de la democracia populista esta que ha imperado en Estados Unidos, que se ha hecho fuerte en el Reino Unido con Boris Johnson, que Boris Johnson no difiere mucho de este personaje, no nos equivoquemos. Lo que hemos visto.
Tampoco estamos para presumir, ¿eh?
No, bueno, pero no es populismo. Pues aquí habrá lo que haya. Aquí
esto
hay
no es populismo,
gente que no nos gusta.
Sí es populismo,
pero
Carmelo.
El populismo, no, pero el ¿no? populismo.
Ya lo hemos discutido varias veces.
Pero
el populismo.
El populismo este no gobierna aquí.
¿No? ¿Qué era rodea al Congreso?
Y manipular la voluntad de la gente, atender a sus emociones, acabar con los intermediarios y querer tú una democracia directa con los ciudadanos para que hagan lo que tú quieres. Eso es populismo y eso se practica también en España y no precisamente el populismo de derechas.
Esto que hemos visto hoy aquí y este personal que hemos visto aquí en el Capitolio, tomando el Capitolio, déjame que te diga que dista mucho de lo que aquí tenemos, sinceramente. Claro que aquí hay extremistas de un lado y de otro que son deleznables, pero hombre, hay que decir, yo sinceramente creo que Trump ha llevado la política al paroxismo y que hay unos cuantos líderes en el mundo que
tan lejos no se ha llegado
al paroxismo,
claro, evidentemente.
Y que practican una política de un populismo absolutamente salvaje, alejado de cualquier esquema democrático.
Oye, permitidme, seguiremos hablando. En la próxima media horita que nos queda de tertulia, volveremos a Estados Unidos y hablaremos del tema. Pero antes, hoy se ha producido la Pascua Militar, una Pascua Militar rara, como todo el año 2020, como todo lo que ha pasado y, por supuesto, con la que está cayendo más. El rey Felipe.
La Constitución es el camino libre y democráticamente decidido por el pueblo español. Todos estamos incondicionalmente comprometidos con ella porque es el origen de la legitimidad de todos los poderes y de todas las instituciones del Estado.
Es una obviedad lo que ha dicho el rey, pero Dios
es una obviedad que había que decir.
Sí, por eso te digo. Pero digo, Dios me libre de añadir ni hacer ningún tipo de postdata. Pero todos no están comprometidos con la Constitución, ojo, ni incluso algunos miembros del Consejo de Ministros, Lo siento, pero tengo que decirlo.
No, claro, claro que no.
Entre otras cosas, porque quieren cargárselo a él.
Claro que no, hay un compromiso en el arco político, no hay un compromiso unánime con la Constitución. Esto es obvio. A quien se estaba dirigiendo el rey era a las Fuerzas Armadas. Es la Pascua Militar.
Pues fíjate. Pues yo creo que sí a las Fuerzas Armadas y a buen entendedor fuera de las Fuerzas Armadas también. Porque yo creo que las Fuerzas Armadas y todos los que estaban en ese salón no hacía falta que les dijera esto.
Bueno, pero hay que decir...
Ninguna.
El rey tiene la obligación de decirlo en la Pascua Militar, sobre todo porque hemos...
¿Pero de verdad pensamos que el riesgo de la Constitución está en las Fuerzas Armadas?
Sí, para mí no.
Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo.
Pero vamos, yo creo que no. No, ningún militar en activo ha dado, creo yo, hombre, salvo alguna excepción, que en todas partes efectivamente siempre hay algún que sobresale, pero no, las Fuerzas Armadas no son un problema para este país, han sido una solución. Y las Fuerzas Armadas, a mí, sinceramente, que creo conocerlas bastante bien, me parecen un ejemplo, en términos generales, un ejemplo.
Como se dice, tú las conoces de cuna, ¿no?
Yo las conozco de cuna y las he conocido después. Y además tengo amistad con altos mandos militares, ¿eh? Conozco sus ideas, ¿eh? Y su forma de ver la vida y su forma de entenderlo, ¿eh? Y sé muy bien su compromiso, ¿eh? Con la Constitución. Les gusta o no les gusta lo que hay en política o les deje de gustar. Eso no importa. Y esa es la clave. Que no importe. ¿Eh? Que no importe. Y que en su quehacer profesional den la nota tan alta que dan allí donde van. Porque allí donde van, tiene que saberlo la gente. Allí donde van, dan la nota más alta. Y eso lo comprueban y lo tienen reconocido las Fuerzas Armadas de otros países de nuestro entorno que han estado en misiones conjuntas. Y eso te lo dice cualquiera.
Fíjate, lo tienen, Carmelo, si me permite, las Fuerzas Armadas de otros países y la sociedad de los países donde han intervenido.
Claro que sí.
Si me apuras, es hasta más importante, ¿verdad?
Sí, sí, Maite. Sí, sin duda.
Maite. Yo creo que efectivamente los principales enemigos de la Constitución no están en las Fuerzas Armadas, y eso a pesar de que dentro del Gobierno muchos medios de comunicación han magnificado lo que yo considero...
Bueno, la propia ministra hoy, lo siento por lo que
aprecio. Exacto, la sobreactuación de la ministra hoy, con ese discurso además muy crispado, poco menos que convirtiendo anécdota en categoría, que haya esos chats que ha habido, que haya esas cartas que han escrito al rey, militares que no están en activo. Yo sé que al gobierno le ha gustado durante todos estas semanas magnificarlo para demostrar que el gobierno es el que de verdad es el garante de la Constitución, pero yo insisto, no están en las Fuerzas Armadas los enemigos de la Constitución y de la legalidad que conocemos. Están incluso sentados en el Consejo de Ministros al lado de la ministra Margarita Robles, por otro lado, yo creo una buena ministra, pero que hoy efectivamente ha atendido a esas pulsiones electoralistas y políticas que tiene este gobierno muchas veces, pues de imagen, de propaganda, decir efectivamente que ellos son de verdad los progresistas, que callan las voces de algunos militares que quieren subvertir el orden constitucional. No, mire usted, como vosotros ahora recalcabais, yo creo que las Fuerzas Armadas son absolutamente democráticas, han hecho mucho bien a este país, están con la Constitución, y yo creo que los enemigos de la Constitución están entre los socios del gobierno y entre algunos miembros del Consejo de Ministros que se sientan junto a la ministra Robles. A ellos les debería dirigir ese discurso la ministra Robles.
A mí no me ha sobrado la dureza con la que se ha expresado la ministra de Defensa, a mí. Porque la anécdota, como tú lo has dicho, Maite, pues sin duda anécdota, pero sí es una anécdota muy grave, y lo que ha tratado precisamente la ministra de Defensa ha sido... que esa anécdota no fuera elevada a categoría.
Pero si la ha elevado ella, hablando.
No, ella no la ha elevado.
Ella y todo el gobierno.
Ella lo que ha dicho, perdón, ella ha dicho justo todo lo contrario. Ella lo que ha dicho es que esos señores se representan a sí mismos.
Pero Carmelo, si lo ha llevado ante la fiscalía...
Y que no, déjame que termine, por favor. Sí. Y que no se podían permitir el lujo de desprestigiar las Fuerzas Armadas.
Vamos a ver, ¿quién lo ha desprestigiado? Esos señores están absolutamente fuera en situación de jubilación. ¿Esos señores tienen libertad de expresión? Cuando resulta que en el Congreso tenemos herederos de ETA homenajeando etarras asesinos y se apoyan en su libertad de expresión.
Es una apología de
¿Esos señores jubilados no pueden decir lo que les dé la gana?
Tienen libertades de expresión, pero sí, sin duda... tienen una responsabilidad por lo que han sido y por lo que han representado.
Y por tanto, no pueden decir
que hay que fusilar a 26
no
millones
activo,
de personas.
Carmelo.
Carmelo,
no pueden
Carmelo,
decirlo.
Carmelo, ¿tu grupo de WhatsApp aguanta nuestros comentarios?
Mi grupo de WhatsApp no manifiesta en ningún momento burradas de esa naturaleza.
Esto ya te lo digo yo. ¿El grupo de WhatsApp es privado?
Bueno, yo para empezar, yo creo que los grupos de WhatsApp, eso de la privacidad es muy relativa, porque son grupos muy extensos, déjame que te diga, son grupos
no representan a nadie, son ciudadanos normales.
Y son ciudadanos normales, alguno de los cuales ha tenido una... ha tenido cargos muy importantes y ha tenido a su mando muchas personas, ya tiene una responsabilidad enorme, y alguno de ellos, como digo, ha dicho que había que fusilar a 26 millones de personas.
Carmelo, que eso es lamentable. Eso
no me parece.
Desde luego.
¿Tiramos de hemeroteca de lo que ha dicho el vicepresidente del gobierno?
Si tiras de hemeroteca de las burradas que ha dicho el vicepresidente del gobierno, te vas a poner morado, sin duda.
¿Y dónde está?
Bueno, pues
y él sí tiene representación y es un político en activo con una responsabilidad importantísima.
Tiene la responsabilidad de ser el vicepresidente del gobierno porque lo ha conseguido con los votos. Por eso está ahí. No desde luego, porque a mí me parezca que sea merecedor de hacerlo.
Unos señores jubilados pueden en un grupo de WhatsApp decir estupideces, que es lo que han hecho. Un vicepresidente del gobierno, ¿y qué es lo que ha dicho Pablo Iglesias cuando se emocionaba con un policía pateado? Había que azotar hasta sangrar a Mariló Montero.
Pues una barbaridad.
Y ahí le tienes al tío sentado de vicepresidente.
Es una barbaridad que yo he criticado. Y a mí, como tú bien sabes, no me gusta que esté sentado donde está.
Pues ahí le tienes.
Pero resulta que le votan no sé cuántos millones de personas. Esto es lo que ocurre, esto es cómo funciona el sistema.
Cuidado que no se presentaran estos jubilados a las elecciones, ¿eh?
Bueno, pues que se presenten a las elecciones.
Ah, amigo.
Pero si se presentan a las elecciones...
¿Tú qué crees, que no le votaría a la gente?
No creo que dijeran que hay que fusilar a 26 millones de personas, porque pues entonces claro solo que quedarían, no. Tú, solo
Carmelo,
quedarían
Carmelo,
apenas 20 para,
Carmelo,
para apoyarles.
En una conversación de WhatsApp tuya y mía, o tuya con un amigo, ¿tú no has puesto ninguna cosa
Nosotros
inadecuada?
Podemos poner... Yo no he puesto en mi vida burradas de esa naturaleza. Esto ya te lo digo yo. En ningún grupo de WhatsApp, porque no las siento, porque no me salen. Ni siquiera podemos decir burradas, podemos decir palabrotas, podemos decir hacer chistes. Pero las cosas que se dicen ahí, que se dicen y que se argumentan ahí, a mí me parecieron terribles. A mí no me parecieron una anécdota.
Pero
decir,
Carmelo,
es que
mira,
a mí no aparecieron. Bueno, a vosotros sí, a mí no.
A mí me parece tan terrible como a ti.
Pero eso es una cosa.
Pero convertir eso en un gran problema en España, llevamos semanas, si no meses ya, hablando de ello, en medios de comunicación que les gusta, jalear este tipo de temas
no
porque
ha habido
tapan
un solo
otras.
Medio de comunicación
no, el problema
que
no
digamos,
son los
Carmelo,
medios.
Carmelo, Maite, haya reflejado eso.
Maite,
pero, hombre, convertirlo en el gran problema en España...
No lo ha convertido nadie en el gran problema,
hombre,
pero sí que hay que decir que
hombre,
estos señores lo que dicen es una barbaridad, por favor.
Claro, ya está dicho.
¿Me permitís?
Venga.
Sí.
Que tengo invitado otra vez. Referido al asunto de Estados Unidos, volvemos al tema, la que se está liando esta misma noche... Mira, vamos a hablar con don José Antonio Gurpegui, catedrático de Estudios Norteamericanos de la Universidad de Alcalá, investigador del Instituto Franklin. Siempre que hablamos de Estados Unidos, llamamos al profesor Gurpegui y la verdad es que es un lujazo. Profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Gracias por el asalto. Antes de preguntar de qué puede estar pasando...
¿Doble intención o...?
Sí. No, el asalto a estas horas en un Día de Reyes, profesor.
Digo
que otro día hablaremos de Constitución Española, Constitución Americana y de un libro muy interesante que tengo por ahí dando vueltas, ¿vale?
Ah, muy bien.
Bueno, que lo firma un tal Gurpegui, no sé si le suena. Digo, ¿qué está pasando? ¿Alguien podía imaginar esto?
No, yo creo que nadie imaginábamos esto. Sí imaginábamos que Trump iba a utilizar cualquier... pequeño resquicio legal del que pudiera disponer, como ya avisó en el último meeting que dio hace dos o tres días en Georgia, cuando decía que no iba a aceptar nunca los resultados y que literalmente dijo lucharemos hasta en el infierno, pero no imaginábamos que iba a ser el propio presidente quien encendiera este infierno que se está viviendo actualmente en las escalinatas del Capitolio en Estados Unidos.
Mm-hmm. Carmelo, Maite.
¿Qué tal, señor Gurpegui? ¿Cómo estamos?
Hola, Carmelo, ¿cómo estás?
Bueno, pues le voy a hacer la pregunta porque efectivamente, si no nos podíamos imaginar que esto iba a ocurrir en el Capitolio, ¿qué más no nos podemos imaginar que pueda ocurrir en estos 14 días que quedan para que, de forma ya oficial, tenga que salir o le tengan que sacar con forceps a Donald Trump de la Casa Blanca?
Bueno, él ya está empezando a hacer la mudanza, o sea que con forceps creo que no llegaremos a verlo, ¿no? En cuanto a lo que pueda ocurrir, creo que los actos de esta tarde-noche van a marcar un punto de inflexión en todo lo que ha sido esta alocada negación de los resultados electorales del presidente Trump. Máxime si finalmente hay una víctima mortal, que algunos medios en Estados Unidos ya lo están dando, otros dicen que está, que hay una herida muy grave, una herida en estado crítico, pero creo que esto sí va a marcar un punto de inflexión, incluso para los propios republicanos, que yo entiendo que dirán a partir de ahora basta, ¿no? Hasta aquí hemos llegado. Y esto puede suponer, desde mi punto de vista, la tumba de Trump, en el mejor de los casos, y en el peor, pues una división dentro del Partido Republicano. ¿Qué nos podemos esperar? Pues podemos esperarnos tal vez que Trump no acuda a la toma del presidente Biden, que indudablemente se va a producir el 20 de enero.
Ya, el mero hecho de que no pudiera iba a ser inaudito.
Sería el último acto de descortesía, ¿no? Algo que yo recuerde nunca ha ocurrido en ninguna elección norteamericana.
Maite.
Bueno, con eso casi contamos, señor Gurpegui.
Sí, yo después de esto, pues, e incluso ahora he escuchado el último tuit que lo ha hecho por tuit de Donald Trump diciendo a la gente por fin que se fuera a casa, porque hasta ahora los tuits decía que no atacaran a la policía, etcétera, pero no les decía que se fueran a casa, y ahora acabo de ver el último tuit de Donald Trump diciéndoles que les han robado las elecciones, pero que se marchen a casa y que terminen los enfrentamientos. A petición, dicho sea de paso, de Biden, que sí ha salido en la televisión, ha exigido al presidente que saliera en la televisión y que cesara ya este caos y estos alborotos que se están produciendo en Washington.
Nos quedan un par de minutos, Maite.
Sí, muy rápido. Buenas noches, señor Gurpegui.
Hola.
Si algo ha demostrado esta campaña es la polarización, ¿no?, de la población norteamericana. Además, a ello ha contribuido mucho el presidente Trump, ¿no? ¿Cómo va a conseguir recomponer pues el consenso, el diálogo, el entendimiento, el nuevo presidente, el presidente Biden? Porque la papeleta es importante, la que le queda.
Sí, es una papeleta importante, desde luego, que es la primera misión, no tengo la menor duda que esa es la primera misión que tendrá el presidente Biden en cuanto se haga cargo de la presidencia en un par de semanas, ¿no? Menos de un par de semanas. Yo creo, el tiempo lo dirá, pero yo creo que estos acontecimientos probablemente ayuden a hacer reflexionar a muchos republicanos. No me estoy refiriendo únicamente a políticos, sino me estoy refiriendo a votantes republicanos sobre qué es lo que está ocurriendo o a dónde ha llevado Donald Trump al pueblo americano. Creo que estos acontecimientos, que indudablemente han sido auspiciados por el propio Donald Trump, a corto y medio plazo van a repercutir en su contra, porque el ver, me resisto un poco a utilizar la palabra chusma, ¿no?, pero parece casi que es la
chusma
total.
No se resista, profesor.
Parece adecuarse a la situación, pues ocupando los sacrosantos lugares de la democracia norteamericana, y con entiendo que serían escoltas o policías de paisano atrincherados en la Cámara de Representantes tras un armario, pistola en mano, pues eso va a ser muy difícil de olvidar por los norteamericanos e incluso por los republicanos que no sean pertenezcan a grupos extremistas, ¿no? Porque esto es más propio de un golpe de Estado tercermundista que de la democracia más antigua y asentada del mundo.
Sí, pero es casi, que es la paradoja, casi es un autogolpe. Quiero decir, el que tenía que mandar a la Guardia Nacional es el que ha arengado a las masas a entrar en el Capitolio, más o menos indirectamente.
Ha tardado en mandar a la Guardia Nacional, de todas formas.
Por eso lo digo.
Habrá que depurar también responsabilidades de por qué se ha producido este hecho. Es decir, todo el sistema de seguridad ha fracasado estrepitosamente.
Sin duda.
En fin, hablaremos.
Y será cuestión de analizar qué es lo que ha ocurrido, por qué ha fallado de tal forma la seguridad, ¿no?
Sí, seguro que sí. Hablaremos mucho durante este año 21 de Estados Unidos.
Seguro
esperemos
que sí.
Esperemos que para mejor que esta noche.
Hombre,
queda pendiente el tema de la Constitución española
queda
y la estadounidense.
Queda pendiente.
Gracias, José Antonio. Buenas noches.
Muy buenas noches. Adiós, Carmelo y compañía.
Un abrazo.
Adiós.
Un abrazo, Carmelo.
La verdad es que por acabar como hemos empezado, nadie podía imaginar que este disparate llegara a esta altura con un presidente de Estados Unidos, por muy surrealista que fuera el señor, ¿eh?
Sí, pero yo creo, fíjate, decía el señor Gurpegui que está, digamos, ya preparando la mudanza, eso es obvio, él sabe que va a salir,
pero
yo creo que él todavía está preparando algún golpe teatral, porque al fin y al cabo yo creo que en su cabeza está el volverse a presentar como presidente, como candidato a la presidencia de Estados Unidos dentro de 4 años.
Yo creo que ya esta es la ruina absoluta. ¿Tú te imaginas a los republicanos?
Creo que eso sí que ya son delirios de grandeza de él, pero yo creo que en su cabeza está el intentar crear un partido trumpista, un movimiento trumpista, y conseguir otra vez la fuerza necesaria para hacerse otra vez con la presidencia de Estados Unidos.
Pues mira, yo lo que pienso, y concluyes, Maite, que me queda un minuto, es en qué manos ha estado el mundo con un tío que es capaz de haber hecho esto.
Exacto, es que yo creo que este es el peor final que se podía esperar de alguien como él, que ya nos había dado pistas de que era un descerebrado, ¿no? Pues ha llegado a lo más lejos que se podía.
El riesgo en que hemos estado durante 4 años.
Exacto.
En fin, lo dicho, nos vamos a divertir. Carmelo Encinas, buenas noches.
Un abrazo, amigo. Un beso, Maite.
Adiós.
Un beso, compañeros. Adiós.
Chao, chao. Adiós a los dos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El tesoro del abuelo, la supernave de mamá, el cochazo de Charlie, la bala roja, el maldito coche del vecino. A lo largo de la historia lo han llamado de infinitas formas. ¿No será hora de llamarlo tu Golf? Nuevo Golf 8.
Volkswagen.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El chavismo ha dado un paso más en su estrategia de ocupar todos los resquicios de libertad en Venezuela y eliminar cualquier atisbo de oposición real al régimen. Como resultado de las controvertidas elecciones legislativas del pasado 6 de diciembre, que no fueron reconocidas por Estados Unidos ni la Unión Europea, Maduro acaba de tomar el control del Parlamento unicameral, el único bastión que le quedaba a la oposición de Juan Guaidó, presidente encargado del país desde 2019. Es cierto que ni Guaidó ni la Asamblea Nacional tenían poder real en Venezuela, dado que el régimen bolivariano se había inventado una Asamblea Nacional Constituyente, pero la Cámara Legislativa era el último ámbito de legitimidad que le permitía a Guaidó tener inmunidad interna. Esta nueva maniobra de Nicolás Maduro agravará la ya trágica situación que atraviesa Venezuela, un país con una economía hundida, con una inflación que ronda el 5.000% anual, con 5 millones de venezolanos en el exilio y con una situación de permanente emergencia humanitaria. Los intentos de mediación entre el gobierno y la oposición como el que protagoniza el expresidente Zapatero, se han convertido en una coartada para el régimen cara a limpiar su imagen y seguir ganando tiempo. Además, hay que sumar la indeterminación del gobierno de Pedro Sánchez, atrapado en las redes de Podemos, el valedor europeo del chavismo. Cualquier equidistancia por parte de nuestro gobierno es una irresponsabilidad y una vergüenza cara a aquella nación hermana.